9:33 esta mañana queremos resolver dudas relacionadas con la pandemia. Enseguida vamos a ir con todas, son muchas las que nos están enviando al 688-840-840. Y va a tratar de resolverlas Susana Martín, responsable de atención primaria de Osakidetza, subdirectora de Osakidetza. Susana Martín, egunon.
Egunon.
Lo primero le pregunto porque apenas se cumplen unos días desde que se han aplicado estos nuevos protocolos que servirán para afrontar la sexta ola de una forma diferente, que servirán además, o eso se espera al menos, para evitar el colapso de la atención primaria. Pocos días, pero ¿se nota algo ya de descongestión en la atención primaria?
Bueno, tenemos que aceptar que en estos momentos la situación que tenemos es una situación todavía compleja, pero sí que es cierto que empezamos a ver un rayo de esperanza y que parece ser que los datos indican y las medidas que se han puesto en marcha que vamos a poder pues realizar progresivamente nuestras tareas de una manera más normalizada, ¿no? Seguimos teniendo muchos profesionales con ITE, pero sí que es cierto que la mayoría de ellos ya se han incorporado de las vacaciones y parece que la pandemia también nos puede dar un respiro, así que muy poquito, pero ya empezamos a ver que hay algunas pequeños rayitos de que esto va a ir mejorando y vamos a ir cada vez mejor.
¿Diría que ya no está saturada la atención primaria?
Hombre, yo creo que saturados, porque claro, es un concepto complejo de definir, ¿no? Hemos tenido momentos muy complicados, ya he dicho que la situación es compleja. Seguimos teniendo una media diaria de consultas por encima de 35, que es lo que nosotros consideramos una agenda de calidad. Recibimos más de 100.000 llamadas al día. Son unas cifras y unos números que no estábamos acostumbrados y no nos habíamos tenido que enfrentar hasta ahora, pero creo que los profesionales, no solo de atención primaria, sino de todo el sistema, están dando una respuesta ejemplar, la mejor que podemos dar en función de las circunstancias que tenemos, ¿no?
Uh-huh. Y de las Navidades, por decir, el momento, entiendo que de mayor problema a hoy, ¿han notado que han disminuido las llamadas también con los nuevos protocolos? ¿Han notado un volumen importante de formularios enviados a través de la web que van bajando, por ejemplo?
Sí, lo que nosotros estamos viendo es que progresivamente, aunque es cierto que todavía puede haber ciertas dificultades, ¿no? En la gestión de los formularios, en la respuesta telefónica, los porcentajes, nuestros seguimientos nos indican que cada vez lo gestionamos en menor tiempo, cada vez las llamadas que entran se responden de una manera más rápida y esperamos que los datos, ¿no? Ya la semana que viene pues entren en un escenario que nos permita desde luego todavía mejorar esa respuesta en tiempo y en forma.
Dejar de rastrear a todos los contactos no puede tener riesgos.
Bueno, nosotros ya sabéis que en ese sentido seguimos las directrices que nos indica Salud Pública. Salud Pública, en el escenario en el que nos encontramos, se valora, ¿no? Y se decide el realizar y el centrarnos en aquellos pacientes de colectivos vulnerables, que por otro lado también nosotros en atención primaria valoramos que es donde realmente aportamos ese valor, ¿no? En aquellas personas que pueden tener complicaciones graves, que puedan precisar una atención directa y tenemos en estos momentos, ¿no? que darles esa atención, ¿no? Entonces, sabemos que la mayoría, afortunadamente, de pacientes cursan con sintomatología leve y eso también nos da cierta tranquilidad como sistema sanitario, de cara a poder centrarnos en estos momentos en las personas que más lo pueden necesitar.
Que más lo pueden necesitar, personas pacientes COVID y no COVID, ¿no? Y otro tipo de enfermedades que quizá estaban quedando en un segundo plano.
Claro, una preocupación que teníamos nosotros, ¿no? Cuando planteábamos esta sexta ola, ¿no? Y valorábamos los diferentes escenarios por los que nos podíamos encontrar, nosotros planteábamos la posibilidad de llegar a este escenario, incluso a otro escenario peor, ¿no? Que todavía, y espero no tenerlo que activar y no tendremos que poner en marcha, ¿no? Como os decía antes. Pero sí que es cierto que lo que teníamos claro es que teníamos que llegar a aquellas personas que lo necesitaban. Y en este mare magnum de tanta positividad, veíamos cómo iba evolucionando muchos pacientes a sintomatología leve, asintomáticos, que realmente el sistema sanitario pues no tenía mucho que aportar, ¿no? Más que en aquellos momentos era una llamada de seguimiento. Nosotros priorizamos el centrarnos en la atención de estos colectivos vulnerables, COVID y no COVID, para poder llegar a todos y poder, bueno, pues en estos miles y miles y miles de positivos diarios, poder llegar a realizar una buena atención a quien más lo necesitaba, ¿no? Nosotros también tenemos muchas bajas dentro de nuestros profesionales y eso también, acompañado, ya os digo, de las vacaciones, ha hecho que estas Navidades hayan sido muy, muy complejas, ¿no?
Cuando dice muchas bajas, ¿de qué porcentaje estamos hablando?
Pues estamos hablando de un porcentaje entre un 5 y un 10%, ¿no? Uh-huh. Es un porcentaje muy elevado en atención primaria.
¿Han tenido que suspender vacaciones o...?
No, eso sí que era algo que teníamos, estaba en nuestro escenario, en el escenario siguiente, no ha sido necesario llegar a ese último escenario y bueno, pues hemos optado porque los, bueno, siendo la situación compleja, porque los profesionales en la mayoría puedan descansar de las vacaciones, siendo conscientes de que esta ola se está prolongando en el tiempo y necesitamos que también, bueno, pues dentro de lo que puedan, descansen, ¿no?
¿Y por qué han echado mano de jubilados? ¿No sería mejor tirar de listas y contratar más personal?
Porque no tenemos, ya nos gustaría. Desde aquí hacemos un llamamiento. Si hay médicos que quieran trabajar con nosotros, que contacten. Y no solo médicos, en estos momentos nos encontramos también con listas agotadas de otras categorías profesionales. Se ha pasado al segundo escalón y es contactar con aquellas personas que se presentaron a la anterior OPE que estaba vigente. Incluso en algunos casos se ha tenido que llegar hasta el currículum, ¿no? Los médicos jubilados, las enfermeras jubiladas, ha sido una colaboración excelente con los colegios profesionales, aprovecho para agradecerles la colaboración y aprovecho para animar a todos aquellos que quieran colaborar con nosotros, porque bueno, gracias a ellos estamos llegando a cumplir, ¿no? En unos tiempos bastante razonables, todavía tenemos algunos puntos identificados que de mejora la realización de estas bajas en tiempo y en forma, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué medida está afectando esta situación compleja a pacientes crónicos y a pacientes de salud mental?
Bueno, nosotros cuando hablamos de colectivos vulnerables efectivamente no podemos precisar más, ¿no? En el escenario en el que nos encontramos, ya previo a Navidad, habíamos reducido al mínimo el control de aquellos pacientes que estuvieran estables. Sabéis que una parte muy importante de la atención primaria se basa en eso, en aquellos pacientes con enfermedades crónicas, mentales, etcétera, aquellos que más lo necesitan. Nosotros realizamos controles a lo largo de todo el año y decidimos mantener una mínima actividad para aquellas personas que más lo necesitaran. Había que centrarse y nos tenemos que centrar todavía, porque no hemos salido de esa situación, en aquellos que realmente notan síntomas de descompensación y también tenemos preparado en el momento de que esta curva vaya cediendo la entrada de aquellos pacientes en seguimiento que más lo necesitan, pues porque tienen mayor descompensación en los últimos controles y retomaremos por decirlo de alguna manera, la vuelta a esos seguimientos por este tipo de situaciones.
Vale. Voy a dar paso ya a los oyentes. 688-840-840. Susana Martín, la responsable de atención primaria de Osakidetza, responde las dudas. Leire García.
Egunon, Xavier, muchas dudas entre los oyentes. La primera persona es que han dado positivo y que se preguntan por los cambios en los protocolos en las últimas semanas y el número de días que en estos momentos tienen que guardar cuarentena. Lo escuchamos.
Una vez de que soy positivo, ¿cuántos días tengo que estar en casa? 5, si estoy vacunada. 10, también vacunada, pero con a falta de la tercera dosis. En fin, un poco de luz en todo esto, por favor.
Susana Martín.
Bueno, en principio nosotros el último protocolo lo que establece es que el aislamiento sea de 7 días. Pero hablamos de un aislamiento en aquella persona que no tenga una complicación. En caso de que exista una complicación, bueno, pues habrá que valorar y habrá que ver un poco cómo manejamos su caso. Pero inicialmente el aislamiento que se establece es de 7 días.
Nos han preguntado también muchos oyentes qué es tener síntomas. Entiendo que van un poco por la línea de si se puede considerar síntomas dolor de cabeza, unos mocos, si esa situación ya nos debe llevar a hacernos un test de antígenos, si damos positivo y tenemos eso, unos mocos, ¿no? O lo que es un catarro leve, sí. ¿Debemos considerar los síntomas?
Sí, bueno, es que eso, así nosotros estamos detectando y esos casos leves que decimos que no vamos a, ya desde hace unas semanas, que no estamos realizando esos seguimientos de control, ¿no? Es decir, en estos momentos, salvo en aquellas personas no vacunadas y personas esos colectivos vulnerables, mayores de 70 años, embarazadas, inmunodeprimidas, con enfermedades crónicas, etcétera, estamos viendo que cursa con un cuadro muy leve, muy leve. Ese sería el síntoma inicial para realizarse una prueba de antígenos y ver si pues nos encontramos con un coronavirus que en un porcentaje altísimo estamos viendo que así es positivo, y el primer tratamiento en esos casos es el aislamiento, ¿no?
Uh-huh. Eleire.
Sí, más dudas. Enviada en este caso por escrito, mi mujer ha dado positivo en una prueba PCR ayer, escribe un oyente, nos llamarán a los contactos directos familiares para hacer una PCR o no.
Bueno, nosotros sabéis que en estos momentos el protocolo, salvo casos excepcionales, estamos utilizando el antígeno. Solamente vamos a realizar seguimientos a aquellos contactos estrechos de colectivos vulnerables. Es un tema de la red de rastreo y bueno, pues dependerá de la edad y dependerá del caso, ¿no? Por eso es importante, y quería comentar, sí, que a partir de hoy nosotros estamos unificando el protocolo, estamos intentando el formulario para que todas las personas a través de ese formulario redirija un poco y traslade cuál es la situación y a quiénes, mediante la realización del formulario, se les va a realizar seguimiento, a quiénes corresponde la ITE. Pensamos que puede ayudar a la ciudadanía, que entendemos que con tanto cambio no es fácil conocer cuál es la situación y cómo tienen que dar respuesta, ¿no?
Es decir, si la mujer de este oyente que acaba de dar positivo tiene un contacto, pues una persona mayor de 70 años o un enfermo de cáncer, por poner algún ejemplo, ¿sí es la que ella debería dirigirse a Osakidetza para notificarlo?
Debe rellenar el formulario.
A través del formulario, eso es.
Es decir, nosotros lo que queremos es que en la medida de los casos, siempre que se pueda, podamos utilizar el formulario de la web. Cuando no podemos llegar al formulario de la web, tenemos habilitado, como siempre, los teléfonos, ¿de acuerdo? Para contestar dudas, está siempre el centro de salud, pero sí que es cierto que intentamos que, si es posible, si las personas pueden utilizar la tecnología, que nos ayude a dar esa respuesta de manera más rápida, para dejar los teléfonos libres para atender la sintomatología y de aquellas personas que lo precisen, ¿no?
Leire.
Otra de las dudas más repetidas, personas que han recibido dos dosis de la vacuna, se han contagiado en las últimas semanas, en Navidad, y ahora se preguntan si tienen que recibir la tercera dosis o no y cuánto tiempo tiene que pasar.
Gente que está con doble pauta de vacuna, pero que se ha infectado ahora de virus, digamos que esa sería su tercera dosis. Pero si luego te hacen vacunarte y encima que no se ponen de acuerdo si es a las 4 semanas, 2 meses, 4 meses, que ya me parece un poco triste, te ponen en teoría la tercera dosis de la vacuna, pero ya estás infectado, ¿eso no sería como tomar una cuarta dosis que andan diciendo que no es necesario tomar? Incluso los mismos de Pfizer dicen que ellos no tienen estudios en cuanto a si es conveniente o no y esas cosas. Es todo un poco extraño.
¿Cuánto hay que esperar, Susana Martín?
En principio, 4 semanas. Uh-huh. También sabemos que, bueno, pues tenemos noticias de que probablemente tengamos que seguir vacunando, pero ahora mismo lo que nos indican son 4 semanas para una siguiente dosis.
Y eso no sería la cuarta dosis, ¿no? No se puede comparar, ¿no? Que una, digamos, de las, entre comillas, dosis haya sido haber estado infectado.
Nosotros ahí, yo insisto, seguimos las recomendaciones de salud pública y las recomendaciones nos trasladan precisamente que realicemos esa, esa vacunación en ese periodo de tiempo.
4 semanas.
Muy bien.
Escribe otra oyente, si soy asintomática pero estoy contagiada y no lo sé, ¿qué podría pasar si me vacuno?
Pues en principio, nada. Nosotros no estamos viendo o no nos ha llegado ninguna incidencia en relación a estos temas. Estamos realizando la vacunación con normalidad. Sí que es cierto que si sabemos previamente que la persona es positiva por protocolo, no suspendemos esa cita, pero en principio no nos hemos encontrado con ninguna incidencia, así que yo transmitiría tranquilidad.
Muy bien.
También hay varias dudas entre oyentes que recibieron inicialmente una primera dosis de Janssen, considerada monodosis, y posteriormente la de refuerzo. Escuchamos.
Creo que somos bastantes miles de personas que en su momento nos dieron la dosis de Janssen, únicamente una dosis, y posteriormente a muchos de nosotros nos han dado una de refuerzo. Pero claro, la dosis de Janssen se ha puesto en duda por la gente científica, ¿no? Y entonces estamos habiendo hablar de que es necesaria la tercera y se empieza a hablar de una cuarta dosis. ¿Y qué pasa con los que estamos con únicamente 2 dosis? ¿Se considera suficiente o es? Gracias.
Los de Janssen, que tienen esa doble dosis porque era una por dos, por así decirlo, y que después han sido vacunados con Moderna o con Pfizer más adelante. ¿Qué pasa con esa gente?
Pues nada, pues tendremos que ir siguiendo, ya os digo, los protocolos de salud pública, las indicaciones de vacunación, pero hoy por hoy es lo que tenemos vigente, ¿eh? Entonces, no puedo adelantar nada porque nosotros vamos modificando los protocolos a medida que vamos teniendo evidencias que nos llegan de salud pública, las comisiones de vacunas, etcétera.
Dudas por escrito. Dijeron que el certificado COVID caducaba a los 6 meses, escribe este oyente. No tengo la tercera dosis porque me he infectado esta Navidad. He oído que hay un certificado de recuperación COVID. Osakidecha no me ha hecho una PCR, sino una prueba de antígenos para certificar la que yo me hice en casa, de farmacia. Con eso me dieron la baja. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me lo harán automáticamente o lo tengo que solicitar?
Bueno, en principio ahí comentar que el certificado de vacunación es suficiente. ¿De acuerdo? Eso es una duda que nos han trasladado muchas personas, porque es cierto que el certificado de recuperación requiere una PCR a día de hoy. Nosotros no estamos realizando PCR salvo casos concretos, con lo cual lo que tiene y el documento que tiene validez a día de hoy es ese certificado de vacunación. Entonces, que estén tranquilos, que la ciudadanía esté tranquila, que en estos momentos lo que nos está marcando las directrices es el tener ese certificado, ¿no?
Más dudas.
Hay dudas sobre las pruebas de antígenos. Si hay, se preguntan, falsos negativos y falsos positivos.
Se habla siempre de falsos negativos, pero a mí a mediados de diciembre me hice un test de antígenos en casa y la línea salió muy, 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 muy débil. Al día siguiente me lo volví a hacer porque no estaba segura y la línea cogió un poquito más de color. Eso, por lo que he estado leyendo hasta ahora, se supone que es que la carga viral pues iba subiendo, en teoría. Con lo cual, por eso yo llamé a Osakidecha y en esos momentos, como no había tanta carga, pues me citaron para hacer PCR nasofaríngea. La PCR di negativo. ¿Cómo es posible? Hombre, entiendo que en cuanto varios positivos en antígenos y un negativo en la PCR, pues que la PCR a lo mejor fuese incorrecta. Pero ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible?
Buena pregunta.
Sí, sí, sí.
No es a propósito de un caso. No, nosotros sí sabemos que, bueno, pues en estos momentos los antígenos, en el momento que nos encontramos en la sociedad, los antígenos de farmacia son una prueba que podemos considerar bastante fiable. ¿Al 100%? Bueno, pues al 100% es que prácticamente no tenemos nada. Hay que ver cómo se realiza la recogida de toma de la muestra, el momento. Lo que sí sabemos es que, en principio, las las PCRs parece que están un poquitín por encima en relación a esos falsos positivos y negativos que los antígenos, pero prácticamente ya la diferencia es muy pequeñita, ¿eh?
Sí.
Entonces, ¿podemos encontrarnos este tipo de situaciones? Pues sí, dentro del el impacto que tienen las miles y miles y miles de pruebas, pues es prácticamente ninguna.
Nos preguntaban, sí. No, es que en esta línea nos preguntaba otra oyente también que dio positivo en el antígeno de farmacia, pero luego en la prueba PCR de Osakidecha dio negativo. Entonces, claro, no tiene derecho a baja laboral, pero ella cree que tiene el COVID. Tiene que quedarse en casa. ¿Cómo puede optar a esa baja laboral? ¿Habría que pedir, no sé, una repetición de prueba?
No. En principio, si tiene una PCR realizada y es negativa, esa prueba es negativa. Eso nos pasa bastante, ¿eh? Fijaros, eso sí que es un tema que nos está impactando con el tema de las ITs, porque cuando alguien se realiza un antígeno de farmacia, rellena el formulario y nos dice que es positivo, esa persona ya tiene indicación de aislamiento. Hasta ahora estábamos repitiendo los casos, a partir de ahora solamente aquellos que precisen IT. Pero al repetir la prueba y la repetimos con un antígeno de Osakidecha, nosotros nos estamos encontrando con que hay algunos negativos. No son muchos, pero bueno, alguna casuística tenemos. A esas personas nosotros les estamos facilitando la IT de esos días de aislamiento exclusivamente que han precisado porque su prueba es negativa. Entonces, los días previos que han estado aislados se les tienen derecho, por supuesto, a una IT, que no es más que la consecuencia de la indicación de ese aislamiento por parte de la salud pública, ¿no?
Vale, Leire.
Sobre cómo se realizan las pruebas, hay algunas llamadas. Molestos nos dicen cuando les han citado para realizar una prueba PCR y el personal sanitario les ha pedido que se hicieran ellos mismos esa prueba.
Una enfermera sentada en un ordenador y ella con el palito ante mí, ¿qué diferencia había entre que yo me lo metiera o me lo metiera ella? Y ella era la profesional. Y me dijo que era un nuevo procedimiento de Osakidecha. Claro, yo no entendía qué procedimiento era aquel que se daba en una sala sí y en dos no, porque las otras dos salas la gente comentaba, jo, lo meten hasta...
¿Qué le responde a esta oyente?
Lo estaba haciendo las propias enfermeras. Me gustaría...
Susana Martín, ¿qué le responde a esta oyente?
Bueno, pues que efectivamente, ella lo cuenta muy bien, es un nuevo procedimiento, se pone en marcha. La idea es que progresivamente también fuéramos hacia una autonomía en la gestión de la situación que tenemos en estos momentos. Los antígenos de farmacia son todos de autotoma, es decir, es el propio paciente el que se los realiza, y nosotros sabéis que desde Osakidecha siempre hemos o intentamos, ¿no?, facilitar la autonomía de los pacientes, no en esta pandemia, sino en todos los procesos que tengan que ver con el tema de autocuidado, ¿no?
Claro,
entonces, pues disculparnos si en algún momento alguien se ha sentido incómodo en esta situación, pero creemos que es una inversión también en su salud, en autonomía para poder gestionar, y desde luego si alguien tiene cualquier problema, nosotros estaremos ahí para apoyar y para indicar y resolver las dudas que puedan surgir, ¿no?
La verdad es que nos llegan todavía muchísimas dudas más, nos queda apenas un minuto, pero varias nos preguntan sobre las altas, que también parece que tiene su complicación. Preguntan si Osakidecha va a implantar altas automáticas para pacientes COVID.
Bueno, nosotros en Euskadi llevamos ya mucho tiempo, no solamente con pacientes COVID, con el tema de las bajas y las altas. Yo creo que es una gran fortaleza que tenemos dentro del sistema. Si el aislamiento son 7 días, son 7 días donde nosotros vamos a tramitar esa baja y esa alta. Estamos hablando de un volumen solamente de sintomatología leve de más de 5.000 al día, más todo lo que atienden en los centros de salud. Nosotros establecemos esos 7 días, si por cualquier motivo esos pacientes se complican, son algunos casos excepcionales que tenemos identificados, nosotros lo que haremos será reabrir esa alta y bueno, realizar un proceso individualizado de esa situación. Pero la mayoría de los pacientes con esas bajas y altas automatizadas están funcionando y está funcionando con normalidad. ¿Hay incidencias? Claro, ya os digo, los volúmenes son de miles y de miles y de miles y test diarias.
Nos preguntan muchos también cuándo van a levantarse las restricciones, pero creo que esa pregunta queda para la consejera Sagardui cuando venga por aquí. Ahí quedan preguntas pendientes, pero se nos ha acabado el tiempo. Susana Martín, responsable de atención primaria de Osakidecha, le agradezco mucho que haya puesto voz y que haya resuelto esas dudas.
Muchas gracias a vosotros. Despedirme siempre con el agradecimiento a las personas, a los profesionales a todas las colaboraciones, a vosotros, y bueno, esperemos que esta situación mejore y que progresivamente nos encontremos en un mejor escenario. De momento, prudencia y, bueno, continuar vacunándonos.
Pues esperemos. Gracias. Que sí. Es que ricasco.
Gracias.